Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Buenas tardes, profesor Andrés, por favor, escríbame al chat si ya escucha bien. Señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Noa Lorenzo?
Pues muy bien, un día más acá con todos ustedes, muy feliz.
¿Qué pasó en el Transmilenio?
En el Transmilenio, aún no lo sé. Caso es que hubo un atasco, que dirían en otras regiones un taco, lo que diríamos en nuestra región, un trancón, el cual me hizo correr hasta la emisora.
Qué raro. Se oye feo, dice Andrés. ¿Pero será en la llamada o será también en vivo y en directo? Hay un pito, dice él. Ay, Andrés solo me dice cosas feas. Maleja, buenas tardes.
Hola, Daniel, buenas noches.
¿Cómo va, profe?
Bien, bien.
Se oye muy, muy feo. ¿Quieres que hagamos otro link?
Pues es que empieza a mejorar y de un momento a otro empezó a sonar un pito, algo extraño.
Oremos.
Con cierta interferencia.
Tan raro, ala, tan raro. Pero bueno,
intenta. Está sonando algo extraño, ¿eh?
¿Oíste? Bueno, profe, pero ¿oíste? Cuénteme, ¿cómo le fue ayer con las votaciones?
Mire qué bien, tenía mi temor porque cambié el lugar de votación y dije, miércoles, de pronto hasta me ponchan y me ponen de jurado. Y no, me fue bien, bastante rápido. Sí se me hizo algo extraño, Daniel, y es que normalmente cuando usted entra a un puesto de votación, la policía a usted lo requisa, le revisa qué lleva. No, absolutamente nada.
¿Todo?
Ah, sí, chica.
¿Cuál es su puesto?
Decía dirección aquí en la Caracas, con 47, pero me mandaron para la 3. Me dijeron, no, acá no es, esa es la siguiente sede más arriba, o sea, en la 3. Entonces, pero bien, estuvo bien.
¿Podemos saber por quién votaste?
Esto que pasa es que después empieza la gente a estilar odio.
Pues por eso lo hacemos.
Ah, ok. Pues ya no quieren más, profe.
No, pues si quieres.
No, pues lo... Siempre uno vota con cierto manto de duda. Yo le di mis dos votos al pacto histórico. Pero creo que esta va a ser la primera vez en la vida que votaría convicción por presidente. Pero por el Senado usted siempre se guarda sus reservas porque no faltan los colados, los manguitos que llaman. Entonces, esperemos. Hay mayoría en la bancada favorable al posible gobierno en el futuro. Pues esperemos que eso se logre concretar y que realmente sea para bien.
Bueno, saque calculadora y sume lo de los otros partidos. Yo le sumé más o menos 68 y son 103, entonces no está tan ganada la vaina. Porque en el otro están los de Mira, están los del Cambio Radical, los conservadores, los liberales que nada tienen de liberales, está el Centro Democrático, suman 68 casi. Eso me asusta porque entonces no somos tan mayoría.
No, porque sí, ese cálculo siempre hay que hacerlo, Daniel, y más en un país tan polarizado como este. Normalmente dicen que el que polariza es el presidente Mamerto ese, pero no, realmente si hubo una persona en la historia que enseñó al país, que le enseñó a Colombia a odiar, fue Álvaro Uribe. O sea, él es de ese tipo de personajes que se cree con la potestad para decir quién es o no un buen muerto, por ejemplo. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que entrar a analizarlas.
Bueno, se nos calma Andrés ya, por favor.
Bueno.
Está con nosotros Maleja. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué milagro? ¿A qué se debe ese milagro?
Verás, efectivamente corroboro la historia de Noa, porque yo salí de mi trabajo y dije, bueno, alcanzo a llegar a la casa y me conecto de la casa. Pero cuando vi esa fila interminable de Transmilenio, dije, no, creo que me va mejor si voy a la emisora. Voy a llegar tarde, quizás.
Quizás.
Pero prefiero caminar y llegar hasta la emisora, porque en serio, yo no sé qué pasó, si es que había un accidente, yo no sé, pero la fila era bestial, muy mal.
Así en todos que, lados había trancón, Malena, por todas partes.
Ah, caray. Sí, no sé si fue la lluvia, no sé.
No sé.
Pero bueno, me alegra venir porque no hace mucho que no veía a Noita.
Claro, cuando lo vimos la última vez estaba en primaria, míralo ahora.
Sí.
Antes había una foto de nosotros ahí colgada.
Ya no hay fotos de Noah, ya no. Todo ha cambiado, Noah. Sí. A uno lo olvidan fácil, Noah. No sí, se preocupe. ¿Ejerció su derecho al voto, Maleja?
Así es.
¿Estaba lleno el lugar a donde usted votó?
Nee.
¿No? ¿Nada?
No, de pronto es por el lugar, porque ese lugar es como un colegio, pero es en Villa Elisa Suba, y específicamente creo que soy la única joven que va y vota allá.
¿Sí?
De resto eran solo abuelitos.
¿Como casting para mí?
Sí, 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 tal cual. Entonces, no, mira que fue supremamente rápido, me demoré 2 minutos.
Ah, no, bien, perfecto. Uh-huh. ¿Y le fue bien con sus candidatos, candidatas?
Okay. Sí, sí, sí. Pues igual tampoco es que le tenga mucha fe a la política de este hermoso país, pero...
Ah, bueno. Pero se quemó Polo Polo.
Gracias a Cielo.
Menos mal, sí.
Se quemó la señora esta del sombrero.
También.
La del sombrero, ¿cómo se llamaba?
Ay, me acabo de salir.
Lina Garrido.
Lina Garrido se quemó. Quedó por fuera... Bueno, Angélica Lozano quedó por fuera, que eso es raro. Quedó por fuera el hijo de Horacio Serpa, quedó por fuera el Pechi Player, que era el costeño Gamín. Sí, eso, sí, es que no lo escucho nunca, Andrés.
No, hasta hoy lo conocí, mire que hasta hoy lo conocí, pues porque no, y ni siquiera lo he visto face to pantalla.
Face to pantalla.
Pero hasta hoy supe de él, no sabía
que existía. Asqueroso.
Sí, me dijeron, sí, como se le hicieron el comentario. No. Sí, porque sí hicieron como el comentario que decía como, pues, no se puede llegar al Congreso a punta vulgaridades en streaming.
Sí, sí.
Vea pues.
Vea pues, pues así es, se quemó afortunadamente. Oiga, no, a Lorenzo, ¿cómo vamos a hacer la música de hoy?
La música de hoy estará a cargo de Maleja y...
Diezguito.
Y Diezguito.
¿Qué país?
El país es Estados Unidos de América.
¿Y qué hacemos al final?
Una votación en la cual decidiremos un ganador. Aunque eso ya...
Ya lo sabemos.
Como la política colombiana, todo el mundo sabe quién va a ganar. Ay, antes Lidia. De las votaciones.
Hoy nos trajeron tamal, nos trajeron chocolate.
Ah, ya entendí todo.
Para que vea. Así que vamos con la segunda canción y venimos a hacer programa, porque yo les pago es por hacer programa.
A continuación,
Noah Lorenzo.
Hola, ¿cómo están?
Hola,
bien. Una pregunta, ¿no? Como es ya tradición.
Oye, con tus preguntas. Sí, me
encanta. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez en la vida han bailado breakdance o lo han visto?
Visto, sí.
Visto, sí.
Bailado.
¿Y el profe?
Yo lo he visto. ¿Baila? ¿Lo que se dice baila?
No. Sí, para hacer breakdance se puede usar Rafael Orozco, el profe sí lo ha hecho.
Disciplina olímpica, ¿no? Hablando de todo un poco. Hablando de todo un poco. Caso es que hoy no les voy a hablar de breakdance. Les voy a hablar acerca del capoeira. Otra pregunta. ¿Han escuchado qué es el capoeira?
No.
Maleja. Sí. ¿Y el profe?
Bueno, el capoeira es una danza brasilera. Uh-huh. Como que pues mezcla una especie de artes marciales. Y el baile... Están implícitos los dos. No estoy seguro si es una especie de como de técnica defensiva. No recuerdo muy bien.
Es como el preámbulo de un cortejo, digo yo.
Les cuento.
Hola.
Que, ¿qué ocurre? Como el profe muy bien lo dijo, porque el profe lo sabe todo, ¿sí? Es una danza barra, ¿no? Arte marcial. Es una mezcla de ambas, ya les voy a decir un poco más cómo funciona eso, que surge entre los siglos XVI y los siglos XVIII en Brasil. XIX, qué pena. En Brasil. ¿Qué pasa? Surge a raíz o a por las los esclavos africanos, que eran en esa época muchos, muchos más que, pues, como tal, las personas que los tenían esclavizados. ¿Y qué pasa? Viene con música, con ritmos y con movimientos de África Occidental que llegaron a Brasil, y lo que se hizo fue camuflar el arte marcial y camuflar el hecho de la pelea como tal con danza. Entonces, ¿qué pasaba? Los esclavizadores pensaban que estaban bailando y eran sus ritos tradicionales de sus esclavos, mientras que ellos practicaban y se fortalecían para en algún momento entre rebelarse y poder defenderse contra su opresor. Después de la abolición de la esclavitud en Brasil, que ocurre en 1888, como tal, la capoeira queda vetada de todo el país porque decían que era un movimiento o era un arte, una práctica que realizaban las pandillas como resistencia social y que no querían eso en el país. Entonces fue prohibida hasta el siglo XX, es decir, los 1900 y tantos, donde se legalizó uno, y a partir de su legalización se empezó a expandir tanto por el territorio como por el mundo. En este momento es practicada en más de 150 países, como les estaba comentando a mis compañeros de cabina. Y acá viene otra parte importante que les dije, que ya les mencionaba. Existen dos tipos, dos categorías grandes de la capoeira, el cual es el mestre bimba, que es más enfocada al arte marcial en sí, es decir, a ser, entre comillas, funcional y poderse defender con él, y el mestre pastiña, que es más baile, es más tradicional y es más como para eventos culturales, por decirlo así. Pero como tal, ¿cómo funciona o qué es? El capoeira se determina en rodas, así se llama, una roda de capoeira, el cual son dos personas enfrentadas, es decir, una frente a la otra.
Me gusta la cara así.
En un círculo, y a partir de la música, a raíz de la música, porque eso también es curioso, y es que ellos bailan, pelean, se expresan a partir del ritmo de la música. Si en un momento la música empieza a ir más rápido, ellos también deben responder a esto. Y si va más lento, también deben, sus movimientos deben ser más gráciles y más lentos, más pausados. Y se mezclan patadas acrobáticas, se esquiva, se dan vueltas, es como tal, es muy bonito de ver. Y ya.
Andrés, ¿usted jugó alguna vez o maneja un
juego, videojuego que se llamaba Tekken.
Me suena, pero no me acuerdo.
Recuérdame que era porque me pronto.
Es de peleas.
De peleas. Entonces, el que estaba en mi época más famoso era el Tekken 3. Ya van como en el 9.
Ya van como en el 8 o 9, sí.
¿No?
No.
No, creo que no.
Resulta que uno de los peleadores de ese juego, cuando peleaba, lo hacía capoeirísticamente.
Sí.
Sí.
No. No, no me suena.
Pero era un poquito cliché, ¿no? Porque entonces el peleador era negro y,
era negro y tenía rastas. Y cuando hablaba la súper, súper...
Sí, era un poquito xenófobo el que diseñó eso, pero me acordé que así peleaban ellos. Uh-huh. Y yo creería que no es solamente la pelea, sino el estado físico deportivo que se debe tener. Eso no es que hoy peleo de esta forma y ya. Eso es un constante trabajo.
Por eso se practicaba, o sea, era algo común. Donde, pues, los colonizadores no decían nada.
¿Y cómo estaremos nosotros en ese aspecto, Colombia, en la capoeira?
No sabría decirte.
Es una gran pregunta.
En mi colegio lo practicamos un tiempo.
En el colegio en el que estudié había pelados que practicaban capoeira.
¿De qué año estamos hablando, Andrés?
2003, 2004.
¿Y usted no hacía con ellos capoeira?
No, yo me gustaba cómo se movían y la música, ese tipo de cosas me gustaban.
¿Usted era de los que jugaba fuchi, más bien?
No, yo jugaba fútbol.
Normalito.
Normalito.
Bueno, Noa, muchas gracias.
Claro que sí, a la orden.
¿A la orden, dijo usted?
A la orden. A la orden.
Yo creo que deberíamos aprovechar que está Maleja aquí para que trabaje.
Está bien.
Sí.
Con ustedes, Maleja Morales.
¿Ese sí era?
Sí, señor. Muy bien. hoy más que una pregunta les vengo con un experimento.
Ay, a ver, me da miedo.
Entonces, diga. Yo voy a empezar con una pequeña frase, ajá, pequeña oración de una canción.
Sí.
Y la misión de ustedes es continuarla.
Hijo de madre.
¿Ok?
Ok. ¿Pero con la letra real o me toca inventar?
No, con la letra real. A Dios le pido que si me muero...
sea de amor.
¿Y si me enamoro?
Sea de vos.
Ok, muy bien. Ahora, profe. ¿Tú me puedes, por favor, hacer un resumen gerencial de lo que comiste hace 3 días? No ayer, hace 3 días, por favor.
¿Hace 3 días qué día era?
Hace 3 días qué día era, sí.
Empezamos bien.
Espere, ¿qué día es hoy?
¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé.
El viernes.
¿El viernes?
¿Qué comí el viernes?
Hamburguesa.
Okay. ¿Almuerzo o de cena?
Hamburguesa de almuerzo, porque normalmente cocino para llevar y el viernes no llevé. Entonces pedí una hamburguesa para ese día.
Ah, ok. Es que ¿cómo estabas vestido?
Pues con el uniforme del colegio.
Ah, no, ahí está fácil.
No, ok, listo. ¿A qué horas almorzaste?
A las 2:30.
Ok.
Entre 2:20 y 2:30.
¿Y qué clima estaba haciendo?
¡Era Bogotá! Hacía sol, llovía, nieve, lluvia con nieve.
Llovía en maridos.
Ok.
Pero es que yo creo que Andrés se acuerda porque él tiene unas rutinas muy concretas.
No me sirves. Continúo. Dani.
No me acuerdo. El viernes, ¿qué Andrés?
El viernes. No me acuerdo ni qué hice el viernes.
¿No?
No, creo que no almorcé y por eso cuando me encontré con un amigo me prendí tan rápido.
Ok. No, ahorita, ¿cómo estaba vestido el viernes?
Uy, no.
Es que creo que el viernes no salí a la casa.
¿Y qué, no se viste?
No, la pijama.
Ah, ya.
Ok, bueno. ¿Por qué les hago este experimento? Porque resulta que, como ustedes bien saben...
Hay que dejar el alcohol.
También. La música se recuerda más y vive por más tiempo en nuestro cerebro que lo que hicimos hace 2 minutos o hace 3 días.
Es cierto.
¿No? Y me pregunté, Ole, ¿por qué? What happened, ¿cierto? Pues resulta que todo tiene una razón de ser. Y es que efectivamente cuando nosotros escuchamos canciones y en todo ese proceso de memorizarlas, se usa todo el cerebro, no solamente una partecita. Y acá pues funciona como el hipocampo, ¿cierto? Que es la parte de la memoria. La amígdala cerebral que conecta con las emociones y la corteza auditiva, es decir, en el sonido. También las áreas motoras que son las que le dan como el ritmo y el movimiento. Por eso es más fácil que usted recuerde qué canción estaba sonando cuando usted iba en el Transmilenio camino a Suba que lo que usted tenía puesto hace 4 días, 3 días, ¿sí? O con cuál fue la canción con la que usted perdió su virginidad, o cosas así. Porque
el brillo de los ojos, diría yo.
Ok, porque efectivamente lo conecta con muchas más cosas y hay como, hagan de cuenta, cada vez que nosotros escuchamos una canción y la repetimos y la repetimos y la repetimos, se hace como en el cerebro como una carretera y es difícil, digamos, que borrarla o borrar su camino porque efectivamente ya está marcado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando a mí me presentan a una persona, pues no es como que yo repita el nombre de esa persona 50 veces en el día. Por eso, pues al mediodía,
¿cómo era que era
tu nombre? Porque efectivamente no es algo que yo esté memorizando, recordando siempre, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿verdad?
Sí, sí, señora. Sí, sí, sí.
Ahora, la emoción efectivamente es el pegamento de la memoria. ¿Por qué? Porque el cerebro va a recordar mejor lo que tiene una carga emocional, que era lo que veíamos de una canción está conectada con la primera vez que me enamoré, cuando salí de viaje, cuando me rompieron el corazón, cómo pasé la tusa, whatever, ¿no? La repetición, pues, efectivamente, crea como esas autopistas que les decíamos y, pues, son como esas vías neuronales que hace que, por más de que pase el tiempo, usted no la olvide. Por eso pueden pasar años en que usted no escucha una canción, pero usted se la ponen y usted la canta porque...
Se acuerda la letra.
Por allá, se acuerda de...
Así sea el coro.
Exacto. Sí. Y por eso dicen que las personas que sufren de Alzheimer pueden no recordar a las personas o a sus familiares, pero sí recuerdan canciones de su infancia, ¿sí? Porque efectivamente esas carreteras quedaron tan bien cimentadas que es mucho más fácil acordarse de. Y también existe un experimento pedagógico que dice que cuando usted como profesor o formador, en mi caso, quiere hacer que su público entienda una información, es mejor que usted la despliegue o la socialice en forma de canción, porque así va a ser que la repitan y con ese ritmito, pues por lo menos se acuerde de la información y sea más difícil olvidarla.
Ah, por eso nos enseñaron las tablas de multiplicar con canciones.
O el A, B, C, D, E, F, G, ¿no?
No, yo perdí inglés.
Y ya, efectivamente, pues los recuerdos antiguos son mucho más estables, porque hagan de cuenta que es como si el cerebro hiciera como varias copias de seguridad. Al momento en que usa, pues, más campos en todo su cerebro, es como, oiga, acá tenemos que guardar esto porque significó un momento especial, acá tenemos que guardar esto porque el ritmo es chévere, acá tenemos que guardar. Entonces, por eso, digamos que es mucho más fácil acordarse de una canción. Y ya.
¿Qué canción puede ser la que a uno le recuerda más la infancia? Porque eso también habla de cuántos años han pasado.
Uy.
Muy fuerte.
Yo creo que en mi caso, el Hospital de los Muñecos.
Ah, es buenísima, esa me la dedicaron. No, mentira, con ella me entregué. No, tampoco.
Dios.
¿La conoces, Noah?
No.
En el viejo Hospital de los Muñecos llegó un pobre Pinocho malherido.
¿No?
No. Es que mis conexiones mentales no completan la letra.
Pájaros, bandido. ¿No? ¿Qué pasó después?
No.
Un viejo espantapájaros, bandido.
Lo sorprendió,
dormido y lo atacó. Ay, a mí me ha pasado eso. Andrés, ¿cuál canción recuerda?
Uy, hermano, me da pena reconocerlo, pero yo recuerdo que cuando empezaron a implementar canciones en la escuela y en la educación y todo esto, pues yo nunca le poníamos cuidado a las canciones. De hecho, yo soy muy malo para las rondas infantiles, a pesar de ser profesor. Y me acuerdo mucho que éramos en una mesa entre 6 y 8 estudiantes cantando el Santo Cachón.
Bueno, pues la de una infancia linda, me parece.
Yo no me pongo, o sea, carita, yo echo memoria y digo, no, qué vergüenza, hermano. Porque estaba de moda en esa época.
Claro. No, yo sí me acuerdo de muchas infantiles y muchas pedagógicas, pues porque mi papá es profesor, pedagogo, y él siempre me ponía esa música con la esperanza de que yo fuera un gran ser humano.
Y
vea, y hay una canción, ¿ustedes se acuerdan de una canción que decía, hay un cero, soy un cero redondito?
Sí.
Tengo ganas de llorar. Yo como que me tomaba este tetero con una tristeza, güey. Yo todo despechado, uy, soy un cero redondito. Pero han pasado 38 años y a mí no se me olvida esa canción.
¿Ves? La autopista que...
Son las carreteras.
Exacto.
Que no hizo Vargas Lleras, digo.
Lo que... Yo me acuerdo que hace un tiempo les había dicho lo de las personas que memorizaban 30.000 dígitos, no, y los decían.
Sí.
También hacen eso, eso se llama palacio mental. Se categorizan en la memoria como tal, que es tener una ruta establecida. Y las canciones ayudan a seguir esa ruta.
Sí.
Por ejemplo, yo cuando escucho música, yo recuerdo en dónde escuché esa canción antes.
¡No!
Exactamente el sitio donde estaba en otras ocasiones cuando la estaba escuchando.
Yo no sé eso.
Y así. Eso te cuento.
Muy mal.
Muchas gracias, Maleja.
Maleja, gracias. Vamos a escuchar la siguiente canción que propone Diego Franco y ya regresamos.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere.
A continuación, Andrés Cubides.
Venaré por siempre.
Bueno, pues esta noche hablaremos de el Ingú. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de ella?
¿Cuándo? No, acuérdeme de una canción.
se tiene que acordar porque era la atleta china que nació en los Estados Unidos.
Ah, sí.
Víctima de... Pues que en China le tenían cierto recelo y en Estados Unidos odio porque nació en Estados Unidos, pero decidió representar a China. Rival económico y potencia mundial de los Estados Unidos. Bueno, pues entonces ella, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues la figura de Ilingú emerge no solo como una atleta de élite, como lo mencionamos en programas anteriores, sino como un símbolo de emancipación y de complejidad intelectual, porque pues Daniel tiene 22 años. Ilingú habita dos mundos que a menudo se consideran superficiales, son el de la alta costura y el deporte extremo. Sin embargo, detrás del glamour de firmas como Louis Vuitton, yo nunca compro estas marcas, pero no sé si es Louis Vuitton, y la adrenalina pues de las pistas de esquí, pues se encuentra una mujer que utiliza la plataforma de, perdón, que utiliza su plataforma para desafiar fronteras geográficas de género y de pensamiento. Entonces, Eileen es descrita como una figura de contrastes. La llaman la Afrodita de las pasarelas de París, la Artemisa de los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces esta dualidad entre la fragancia de la moda y el tufo del amoníaco de la competición, pues no la convierte en una figura frívola. O sea, al contrario, Wu es una académica de la Universidad de Stanford. Ella estudió física cuántica, nada más y nada menos, y también estudió relaciones internacionales. Entonces, tras haber obtenido una puntuación casi perfecta de 1590, me imagino que eso es como el ICFES de allá, su enfoque de vida se basa en la neuroplasticidad, o sea, la capacidad de moldear su propio cerebro y decidir quién quiere ser independientemente de las expectativas externas. Bastante interesante. Entonces, nacida y formada en Estados Unidos, Seijin tomó la decisión de competir por China en honor a su madre, Yang Hu, y a sus ancestros.
Tan grosero.
Entonces, esta elección la convirtió en el centro de la tormenta mediática, mientras que en Estados Unidos algunos sectores masculinos del deporte la tildaron de traidora. En China fue recibida como una heroína que ha inspirado a más de 300 millones de personas a involucrarse en deportes invernales, especialmente niñas y adolescentes. Ante los cuestionamientos sobre su lealtad, pues Wu mantiene una postura de integración. Dice, pues cuando estoy en Estados Unidos, soy estadounidense. Cuando estoy en China, pues soy chino. Y ya. Entonces, su éxito financiero es igualmente impresionante. A pesar de las críticas por supuestos pagos del gobierno chino, la atleta reportó ingresos por 23 millones de dólares en 2025, demostrando que su marca personal trasciende las fronteras políticas. Entonces, el artículo sitúa el impacto que Wu ha tenido en un contexto global sombrío, un mundo donde los feminicidios siguen siendo una epidemia que hay que empezar a erradicar, especialmente en África y América Latina, con cifras que indican que una mujer muere cada 10 minutos a manos de familiares o parejas.
¿Cada 10 minutos?
Sí, eso dice el comunicado.
Uy, no.
Pues, es que está compleja la situación.
Sí.
Entonces, es peligroso ser mujer en un planeta como este. Sí. Pues, anótese que, pues, Donald Trump mató un poco de niñas hace poco, ¿no?
180 niñas y como 300 heridos en total.
Pues ahí, pues, ahí el número empieza a ascender. Entonces, con cifras que indican que una mujer muere cada 10 minutos a manos de familiares o parejas, la voz de Eileen representa un gesto de emancipación. Aunque un atleta no puede tener estas estadísticas por sí sola, pues un mensaje de control mental y soberanía personal ofrece una luz de esperanza y un modelo de poder femenino frente a la segregación. Entonces, tras su éxito en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina en el 2026, Wu dejó claro que su valor no depende únicamente de las medallas. Al ser cuestionada sobre si sus preseas de plata son fracasos, pues respondió que tal análisis es ridículo, defendiendo los años de sacrificio que hay detrás de cada logro. Sí, pues falla aparece en cualquier pista atlética del mundo y ganes una medalla, a ver si le resulta tan fácil. Tu ética de trabajo es impecable, es implacable, dice, entreno como si nunca hubiera ganado nada y compito como si nunca hubiera perdido. Entonces, el Lingú no pretende ser una redentora universal, pero en un tiempo donde las mujeres están más expuestas a la violencia que a la glorificación de sus virtudes, tu predica de introspección y mejora continua pues sirve como un bálsamo que es bastante necesario para estos días. Es una mujer que habita su propia libertad, recordándonos que se puede ser, al mismo tiempo, una mente científica, un icono de la moda y la mayor guerrera sobre la nieve. Pues, volvió otra vez a sus letras Eileen Wu. Ahí se la dejo.
Terrible lo que dice Andrés sobre que este planeta no está seguro para las mujeres, ¿no? Es que ningún país, realmente.
No, es que ¿en dónde?
Porque en Afganistán hubo unos casos curiosos que se repitieron después en Irán, desde que los ayatolás se tomaron el poder, y es que las mujeres no pueden estudiar medicina, ¿no?
Ajá.
Pero por la ley, los hombres no pueden tocar a las mujeres. Entonces, si una mujer se enferma, no puede ir al médico. Y como no hay mujeres médicas...
¿Entonces se mueren o qué?
A punta de agüitas que ellas se conozcan con lo que puedan hacer, porque desde que se volvieron al poder los talibán la última vez, las mujeres tampoco pueden ir a hacer compras solas. Y si son viudas, es un complique ser mujer, y nos creemos también que es que allá están muy atrasados, pero aquí una mujer no puede tomar un taxi, un Uber, ni siquiera nada, porque hay un riesgo total todo el tiempo. Y tendrá que ver entonces también la forma en que educamos a los niños hombres en su infancia. Y eso debe cambiar, y eso está haciéndose palca. Y ojalá contigo lo haya hecho, Noah.
No, conmigo el paso por el indoamericano y por Cepal, sí. Me noto diferente.
Me noto ahora. Diferente.
Llegué
a decir que no, y fue... Profe, muchas gracias.
Dale, Daniel, con gusto.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Preciso, estoy con dos personas que futboleras no son, pero soy un hombre de fe.
Al espectar el juego o al encarnizar el juego.
A ninguna.
No, yo sí.
La
yo
pregunta es fácil, hoy es de preguntas, hoy todos nos copiamos de Noah.
A ver, trivia.
Noah Lorenzo, ¿cuál es el jugador de la selección Colombia más antiguo, viejo que usted recuerda?
¿Que recuerde o que esté jugando en este momento?
Que recuerde.
Que recuerde.
Y que ya no está jugando en este momento.
¿Y que ya no está jugando en este momento?
Que recuerde que ya no está jugando. ¡Ya no va!
Puede ser, pero que siga vivo.
¡Ay!
Puede ser de pronto el Tino.
El Tino, listo.
¿O Pekerman? ¿Pekerman alcanzó a jugar? No.
De la selección Colombia.
El Tino.
Uy, no, pero qué bruto, póngale cero.
El Tino, listo. El Tino Asprilla, sí.
Maleja.
Higuita.
Andrés.
Creo que el Pibe.
El Pibe, sí, sí. Están vivos y jugaron la selección Colombia, ¿no?
Ajá.
¿Qué recuerdo tiene usted, Noah Lorenzo, ya que tiene tan buena memoria? Que me acuerde a 3.000 números de Hamilton Ricard.
¿Hamilton Ricard? Jugadorazo.
Me encanta.
Excelente.
Inigualable.
Sí, sí, sí.
Mal número. Me lo tatué. ¿Maleja tiene algún recuerdo de Hamilton?
No.
Ni idea quién es Hamilton Ricard.
No sé quién es.
Escuchemos, por favor, a la voz de la experiencia. Andrés, ¿qué recuerdos tienes de Hamilton Ricard?
Un jugador delantero, ex Deportivo Cali, militó en el Middlesbrough.
Middlesbrough.
Más conocido como el Boro.
Sí, señor.
Y ya.
Bueno, Hamilton Ricard, para los que no lo sepan, es probablemente el jugador que más goles ha hecho en Europa, en la liga inglesa puntualmente. Porque hay otros que han hecho más goles en diferentes países europeos, pero lo de Hamilton Ricard en el Middlesbrough es impresionante. Hizo 43 goles. ¿Empezó en el Deportivo Cali? Sí, claro que sí. Pasó al Middlesbrough y jugó en Bulgaria, cuya capital es...
Bulgarcito, no sé.
Me encanta Bulgarcito. Yo le habría puesto así. No, se llama Sofía. Y él jugó en el CSKA de Sofía y allá también estuvo haciendo goles. No muchos, hizo dos, pero pues ¿qué hago yo? Yo no tengo la culpa. Jugó en Japón. ¿Y cuántos goles hizo? Dos, porque era un tipo constante.
Números cerrados, números concretos, sí.
Jugó en
caballero y el caballero repite.
Eso. Estamos hablando que este man empezó en el Cali en el 92 y terminó en el 97. Del 98 al 2001 estuvo en Inglaterra. Del 2001 al 2001 estuvo en el CSKA de Sofía. Y el 2002 estuvo en Santa Fe, aquí en Colombia, hizo un gol. Luego dijo, me voy a dar una vuelta por Japón. Y allá fue que hizo dos goles. Luego volvió a Cortuluá en el 2003 e hizo cero goles. Pero en el 2004, en Ecuador, con el Emelec, hizo 17. Luego se fue para Chipre, allí nomás, a la ciudad de Nicosia, y allá hizo 6 goles. Luego volvió al Deportivo Cali, él acumulaba millas, y allá hizo 81 goles. Luego en el Numancia de España hizo 2, en el Danubio de Uruguay hizo 11, en el Shanghai Shenhua de China hizo 14, volvió al Danubio de Uruguay hizo 14, en el Deportes Concepción de Chile hizo 9, en el Quindío hizo 11, y en el 2013 se retiró en el Cortuluá con 0 goles.
Acá hay.
Diría uno, hizo una carrera importante,
sí.
En general.
De larga distancia, principalmente.
Sí.
De largas distancias.
Pero como la gente y el juemadre se obsecciona, no les gusta salir, no les gusta decir, chao, ya acabé mi vida laboral, me voy a dedicar a disfrutar de otras cosas. No, él tenía que lanzarse a la política colombiana.
¿Ah, también?
No.
Eso a propósito de quienes se quemaron ayer en las listas. Nos alegra, no lo decimos, no lo ocultamos, nos alegra que Polo Polo no esté representando a las negritudes.
Totalmente.
Nos alegra que no esté el que cuando ganó Petro le decía a la gente, saquen la plata a los bancos, el dólar se va a poner a 10.000. Osvaldo Ríos. Que está en el extranjero. No ganó, bendito sea mi Dios. Pero no pasó tampoco Hamilton Ricard. Hamilton, Ricard no pudo, él lo intentó y lo hizo con otras personalidades del mundo deportivo. Andrés, yo le quiero decir que el cantante del gol no pasó. Y si iba a decir el cantante del autogol, lo mando a un ancianato ya mismo. No chichiste tan mal. Pero no pasó, iba por el partido de la U y no pasó. Javier Fernández Franco, conocido como el cantante del gol, solo obtuvo el 0,03 de los votos de su candidatura al Senado por Colombia en el partido de la U, porque dejó la narración deportiva y se dedicó a la política, cosa que yo no sabía. O sea, así de importante fue que nadie sabía. Hamilton Ricard anunció desde diciembre del 2025 su decisión de aspirar a una curul en la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Obvio, un futbolista negro en un partido racista como Cambio Radical. Eso habla de la formación política.
Exacto.
Perdió. No sacó ni el 0,02% de los votos. Y otro que quemó, Andrés, es... ¿Usted recuerda al señor Rafael Sanabria?
El es comentarista, si no estoy mal. ¿No?
Andrés, ¿estás ahí?
Está pensando.
Aló. ¿Me oyes?
Ay, yo no le escucho a Andrés. Andrés.
Ay, no, se fue. Aló.
Ay, se nos fue Andrés. No, ahí está.
Hola.
Nos están saboteando el programa. Sanabria es de los del mundo del arbitraje colombiano, el fútbol colombiano. Y también quedó por fuera. Recuerden ustedes que han insistido varios deportistas y a ninguno le ha ido bien. Hola. María Isabel Urrutia llegó a estar en un ministerio del deporte.
Sí, me acuerdo.
Y salió por haber firmado más de 10 mil millones de pesos en contratos en unos 20 días. Casualmente. Qué casualidad.
Sí.
Entonces, señoras y señores, yo sigo insistiendo en que no hay que conocer a los ídolos y que hay ídolos que deberían dedicarse a dejar una buena imagen y hay que saber decir adiós.
Sí.
¿Qué tal eres para decir adiós?
Estoy mejorando.
¿Sí?
Sí.
¿Sí toca?
Sí, toca.
¿Sabes decir adiós, Noa?
Sí.
¿Toca?
Sí.
Pero la gente no, la gente se eterniza.
Claro.
Como si fueran a estar toda la vida acá. Entonces, eso era. Futbolistas y deportistas en la política no ha funcionado la
pero
cosa.
Pero también humoristas, ¿no?
Sí.
Y actores, y yo, o sea, que...
E influencers.
Sí, que qué rayos les pasa en la cabeza para volverse al mundo político, o sea, no...
Sí, yo creo que uno, que yo, por ejemplo, que yo, Daniel Silva, tenga ideas progresistas y de izquierda, no quiere decir que si tengo un papel político lo voy a hacer bien.
Lo voy a hacer bien, sí, claro.
No. Eso no significa nada. Y es lo que pasa, que la gente no ha gerenciado, entonces cree que solo por pensar de cierta forma puede hacer un trabajo.
Y que es ir allá a hablar, y ya.
Y ya, no, a mí me parece, perdona, pero lo de Alejandro Amaya, que es la Amaranta Hank en el mundo de los adultos, me parece que no. ¿Qué puede hacer? Vamos a ver qué hace, porque pasó, ¿no?
Esperar a ver.
Pero yo no creo que tenga mayor impacto político. Pasaron, ¿quiénes más pasaron? Una tal Lalis, es que se llama la influencer. Petrista, ultrapetrista, pasó también. Wally pasó.
Hay uno que se llama el doctor Rowdy, pero no sé si ese pasó. Que
uy, no sé.
Quería luchar por los derechos de los médicos en Colombia.
Uy, no sé.
Pero no tengo ni idea si pasó o no pasó.
No sé, no tengo ni idea. Pero sí, es difícil pensar que solo porque uno tiene ciertas ideas necesariamente sirve para la política. A ver, Andrés, ¿estás ahí? Manifiéstate.
Hola.
Un golpe para sí, dos para no.
Hola.
Ahí está. Muy bien.
¿Me oyes?
Sí, señor, perfecto. ¿Qué fue lo que yo le pregunté? Ah, de Sanabria.
Me sonaba a periodista deportivo, pero creo que usted dijo que era árbitro.
Sí, tiene que ver con los árbitros, ¿no? ¿O hay dos Sanabrias?
Rafa Sanabria, me parece que es comentarista o era comentarista.
Ah, no, aquí está. Rafa Sanabria dice que iba por el Partido Liberal, que nada tiene liberal quemado, pero fue árbitro, sí, tiene que ver con el mundo del arbitraje. Ex árbitro FIFA.
Sospecho que ya sé quién es.
Ah, no, señores, los dos son Rafael Sanabria. Y los dos hicieron periodismo. Ahí toca ver entonces cuál era el que se había lanzado a la política. Bueno, un poquito de la última canción, señores, si venimos a votar, si les parece. Si no, pues tranquilos.
¿Cómo que un poquito? Póngala completa. Sure.
Bueno, entonces hoy se enfrentaban Maleja y Diego. Profesor Andrés, ¿por quién vota usted?
Uy, la verdad estuvo difícil. Me voy con Diego.
Aquí alguien sacó un cuchillo, te advierto. No a Lorenzo, ¿tú por quién votas?
Yo, genuinamente y fuera de del chiste recurrente, voto por Maleja.
¿Y por qué llora? Yo siempre. No lo dudes nunca, porque... ¿Qué es la risa? No, yo voto por Maleja también. Creo que lo de Eminem me revive mi juventud. Nunca entendí, pero me encantaba.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Entonces, un ganador para el día de hoy es Maleja. Muchas gracias. La batalla del jueves, ¿entre quiénes? ¿Saben?
Se le tiene.
Se le tiene, denme un segundo.
No figuro en las en los competidores.
No, llegó tarde. Andrés, ¿contra quién le tocará?
¿El próximo es cuál? ¿Qué día?
¿Qué día es hoy?
No,
12.
Manuel con Andrés.
Uy, se van a ir a las manos.
Y un hermoso país, Paraguay.
Paraguay. ¿Qué conoces de Paraguay?
Es muy bueno para hacer trekking. Si les gusta el trekking, es un país chévere.
Medio sé que es twerking y usted me va a decir que es trekking.
No, sí, ya se para.
Yo sé cuál es el fracking.
¿Qué les gusta qué?
Que te gusta caminar, subir cerros, trepar cerros.
¿Y por qué no me dijiste caminar y subir cerros?
¿Montañismo no era más común?
Sí, tengo una edad.
Necesitamos estar en onda, ¿ok?
En onda, ok. Paraguay, listo, muy bien. ¿Andrés se acuerda algo de Paraguay?
José Saturnino Cardoso.
Tal vez Larisa Riquelme.
Sí, señor.
Ay, ay, sí, cierto, a dormir, a dormir.
Me hiciste acordar, me robaste una sonrisa.
Tambo. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos el jueves.
Sí, claro que sí.
Chao, Maleja. Chao, Noa. Gracias.
Chao, muchas gracias.
Terminemos esta canción de Eminem que está áspera.